Bien, entonces seguimos con esta segunda parte, ¿no? Entonces decíamos de que en realidad, hoy en día, por ejemplo, en el marketing social se entiende de que esto que se hace, por ejemplo, no tiene un fin lucrativo, no es un intercambio de orden comercial. Lo que tiene es un fin básicamente de buscar un equilibrio y poder manejar y propiciar un mejor estado de bienestar de la comunidad con la que me estoy vinculando, ¿no? Entonces ahí hay una mercadotecnia, marketing social. Las actividades que hace el Estado a través, y los servicios que brinda a través de sus diversas entidades públicas se llama marketing público, y se entiende que en condiciones normales no tiene un fin lucrativo, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay marketing. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia naturalmente lo que busca básicamente es el intercambio, aun cuando este intercambio sí podría ser comercial. Ah, claro, sí. Pero los intercambios del marketing no solo son comerciales, ¿de acuerdo? Los hay de toda naturaleza, a nivel experiencial, a nivel sensorial, a nivel olfativo, a nivel público, a nivel social, en fin, en todo tipo de vínculo hay un intercambio, y el marketing los acoge a todos por igual, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se está refiriendo el hecho de generar intercambios. Acá no dice compra-venta, ¿no? Sino indica que el intercambio puede ser de muchas naturalezas, incluido el intercambio con fines lucrativos, que es legítimo, que es válido, que es necesario, ¿no? Tenemos acá otra definición que dice que es un sistema. Qué interesante es esto, ¿eh? Acá ya se incorpora otro elemento, un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos ordenados, ¿de acuerdo? Con la particularidad que todos los elementos del sistema se necesitan. Observen esto de acá. Este es un sistema. El sistema del marketing está conformado por el producto, el precio, la plaza y la promoción. Este es el sistema de marketing. ¿Por qué decimos que es un sistema? Porque todas las piezas del sistema se necesitan. Si una pieza falla, el sistema colapsa. Y observen esto. Yo puedo lanzar un buen producto, un buen precio, una buena plaza, pero no decirle a nadie que existe. Entonces, yo podría tener una buena comunicación, un excelente sistema distributivo logístico, un producto bien hecho, pero no le pongo el precio, no le digo a nadie cuánto va a costar. Lanzo el producto y le digo, no, ¿cuánto va a costar? No sé cuánto va a costar, no le pongo precio. Ni siquiera le permito a nadie que ponga el precio, no hay precio, no. ¿Cuánto cuesta? No lo sé. O, de repente, ¿qué hago? Buen producto, buena comunicación, un precio bien estudiado, pero nunca lo saco de la fábrica. O sea, no lo distribuyo, ni lo vendo, ni tengo vendedores. Obviamente que el plan fracasará. ¿Por qué? Porque una pieza del sistema no está presente. ¿De acuerdo? Otra cosa importante de un sistema es que los cuatro elementos que lo conforman, en este caso del marketing, tienen que ser buenos. Porque basta que uno falle, por ahí se rompe el sistema. ¿De acuerdo? Por eso dice sistema total de actividades. Y el sistema de marketing son las cuatro P's. ¿Cuál es la finalidad? Producir, desarrollar. Esta palabra desarrollar es muy importante porque está muy vinculada con el tema de la innovación. Bienes o servicios, porque los productos pueden ser tangibles o intangibles. Pero también fíjense ustedes lo que dice acá. Acá está el proceso. El proceso es un conjunto de etapas secuenciadas. Hola. Un conjunto de etapas secuenciadas, ¿no? Que van a conducirnos a un destino común. Acá dice planificar, fijar precios, promocionarlos, distribuirlos, ¿okay? Y llegar a los mercados meta. Acá en el interín dice satisfaciendo, y miren ustedes lo que aparece, necesidades y deseos. Ahora, acá está más definido el hecho de resaltar la particularidad de que pareciera ser que necesidades y deseos no son lo mismo. Y efectivamente, no son lo mismo. ¿Ok? Y obviamente, pues, que fíjense qué interesante, dice satisfacer esto proporcionando productos. Con lo cual, como que ya nosotros nos vamos orientando un poquito a entender qué implica la palabra productos. Ya está muy vinculado al hecho de la satisfacción de estas necesidades y deseos. Es una definición que vamos a ver más adelante, pero como que ya nos vamos orientando hacia esa particularidad. Bueno, esta es otra definición, está puesta para reflexión, ¿no? Y acá viene entonces lo que está referido a los conceptos del marketing. En principio vamos a ver estos tres, yo voy a agregar algunos más: necesidades, deseos, demanda, luego veremos mercado y producto, ¿de acuerdo? Pero para poder llegar a esto, yo voy a prescindir por ahora de esta lámina, ¿de acuerdo? Y vamos a ir guiándonos, así de manera dialogada, hasta encontrar las definiciones de manera secuencial, ¿ya? Voy a bajar esto para que no haya confusión. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Nosotros hemos visto esto. Ya tenemos la primera definición de marketing o mercadotecnia, ¿okay? Y ahora vamos a empezar a entender qué es lo que ocurre en su interior. Hay un aspecto importante, chicos, que tienen que recordarlo y llevarlo siempre como una especie de norma en el marketing. El marketing tiene una filosofía, y cualquiera que se sale de esa filosofía desdibuja el accionar de la mercadotecnia y termina fracasando. Porque la filosofía del marketing, como toda filosofía, es, en este caso, una afirmación que inspira la conducta del mercadólogo. Que viene a ser, por decirlo de alguna manera, por ahora, la certidumbre, la verdad, alrededor de la cual la idea fuerza alrededor de la cual gira toda la mercadotecnia. Esa idea alrededor de la cual gira el marketing, lo conocemos nosotros con el nombre de filosofía de la mercadotecnia. La filosofía del marketing tiene tres palabras, nada más, que son tres palabras que yo constantemente les voy a recordar, permanentemente, siempre, ¿cuál es la filosofía del marketing? ¿Cuál es la filosofía del marketing? ¿Cuál es la filosofía del marketing? Y además la voy a poner como pregunta de las evaluaciones que ustedes puedan tener, porque esta palabra tienen que aprendérsela sí o sí, cada vez que ustedes se despiertan, ¿no? Y agradecen a Dios, gracias Padre porque hoy estoy despierto y porque entendí que la filosofía del marketing es satisfacer necesidades y deseos, o sea, y después dicen Padre Nuestro, etcétera, ¿de acuerdo? Eso es algo que ustedes tienen que tenerlo como una idea central, los va a guiar siempre. La filosofía de la mercadotecnia, que viene a ser aquello que le da inspiración y conducta trascendente al marketing, son tres palabras que dicen simplemente, suponiendo bien grandazo, satisfacer necesidades y deseos. Nada más. Necesidades y o deseos. ¿Ok? Esta es la filosofía del marketing. Y observen ustedes que aquí aparecen tres palabras importantes. Satisfacer, ¿qué significa? Necesidades, ¿qué significa? Deseos, ¿qué significa? ¿De acuerdo? Son palabras que van a aparecer en la inquietud de la mercadotecnia. De hecho, cuando por ejemplo nosotros, en una de las definiciones que hemos visto, empezamos a ver que las personas buscarán satisfacer necesidades y deseos a partir de productos, se van a dar cuenta que en la definición de producto dice que el producto es todo aquello que satisface una necesidad o un deseo. O sea que vamos a encontrar esto permanentemente en toda la mercadotecnia. Es por eso entonces que es importante saber diferenciar estos elementos, porque evidentemente necesidades y o deseos no son lo mismo, ¿de acuerdo? No son lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que cuando uno empieza en el tema de la mercadotecnia, ¿no?, lo que automáticamente ocurre es el hecho de que lo primero que se define, naturalmente, vienen a ser las necesidades y deseos. A ver, este tema en realidad es un tema mucho más amplio, ¿de acuerdo? Y posiblemente cuando nosotros veamos el tema de conducta del consumidor vuelve a aparecer. Entonces ahí posiblemente tenga que añadirle una palabra previa para comprender mejor de lo que se trata, ¿no? Pero bueno, voy a ahora a guiármelo con lo que dice la lámina, ¿de acuerdo? Para comenzar, la primera palabra que aparece es la palabra necesidad. Hay varias definiciones de necesidad, pero todas ellas son complementarias entre sí. Para comenzar, hay dos definiciones de necesidades, ¿okay? Las mismas que con diferentes palabras quieren decir lo mismo, ¿okay? Una definición dice que la necesidad se define como el estado de privación que siente el individuo. Estado de privación que, y aquí lo pongo con altas, siente el individuo. ¿De acuerdo? El estado de privación que siente, y lo voy a remarcar, que siente el individuo. Como ven ustedes, es una definición cortita, muy directa, que guarda toda la profundidad que tiene la definición. Esta definición va de la mano también con otra definición de otro autor, que es Philip Kotler, que es un hombre muy, muy claro en sus definiciones. Y Philip Kotler establece que la necesidad es la percepción de una carencia. Percepción de una carencia. La percepción de una carencia. Observen ustedes. Observen ustedes lo que estoy subrayando, que es la palabra percepción. Percepción. Y acá arriba dice siente. ¿De acuerdo? Percepción, siente. ¿De acuerdo? Ambas palabras, es decir, sentir y percibir, implican necesariamente que la persona se dé cuenta. Cuando tú sientes frío, te estás dando cuenta que tienes frío. Cuando tú percibes una situación riesgosa, te estás dando cuenta de una situación riesgosa, independientemente que exista o no finalmente, ¿de acuerdo? Pero cuando tú te percatas de algo, ¿okay? Estás percibiéndolo. Fíjense ustedes, la palabra percatarse tiene el mismo prefijo que percepción, ¿de acuerdo? Tiene la misma raíz, porque ambas significa darse cuenta de algo, desde tu subjetividad, naturalmente, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí viene un concepto importante que lo veremos cuando ya desarrollemos la conducta del consumidor, que se habla de la percepción de riesgo. Es decir, cuando de repente, sobre todo las chicas, ¿no? Cuando de repente viene una persona que te está vendiendo algo y la chica dice, ay, no sé, intuyo que eso no es verdad. Eso es percepción de un riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces las personas actuamos en función de eso. Dicen, no, yo tengo la idea que me están mintiendo, ¿no? Yo tengo la idea que eso no es verdad. Entonces uno, o subes a un taxista, o estás contratando a un taxista y te da una cifra, y tú lo miras al taxista y dices, no, gracias, no. ¿Pero cuánto quiere? No, está bien. Es porque te has percatado de algo que no está funcionando bien, ¿de acuerdo? Y las personas actuamos en manera perceptual, ¿no? Sobre todo las chicas. Entonces, fíjense ustedes, el percatarse es el percibir algo, es el darse cuenta de algo. Entonces, ¿por qué es importante y por qué estoy dando vueltas sobre el tema de darse cuenta? Porque la necesidad aparece solo cuando te das cuenta que algo te falta. Solo cuando te das cuenta, solo cuando sientes que algo falta, solo cuando percibes que algo falta. ¿De acuerdo? Por tanto, la necesidad tiene como condición fundamental el hecho de ser consciente. Una persona que no es consciente de un estado de privación no tiene necesidad. ¿De acuerdo? Existe la carencia, pero no la necesidad. ¿De acuerdo? Y en esa línea de pensamiento, entonces, lo que ocurre es que... Gracias. Ya, está bien, gracias. Y en relación con esto, si la persona no se da cuenta, no es consciente de lo que le falta, no buscará resolverlo. Fíjense qué importante es esto. Por eso, la famosa frase que tenemos en el marketing, que muy poca gente entiende, dice, nadie adquiere aquello que no necesita. Porque cuando tú ya necesitas, te estás dando cuenta que hay alguna fuerza, hay un aspecto tuyo que no está conforme, ¿ah? Que no está viviendo un estado de confort, ¿ok? Que ya hay una incomodidad, ¿m? Hay una insatisfacción que tú quieres resolver. Pero para que esta insatisfacción, que va a estar en los planos del subconsciente y el inconsciente, realmente se convierta en necesidad, necesita que la conciencia se percate de eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿las personas siempre se percatan de lo que necesitan? No, no siempre. Y una razón podría ser, por ejemplo, el hecho que de repente entre la sensación, ¿de acuerdo?, y el cerebro no haya conexiones. Por ejemplo, 2009, no me acuerdo. Francia, París, ¿ah? Agosto de ese año, no recuerdo si el 2006 o el 2009, me parece que el 2009. ¿Okay? Yo leí una noticia en el periódico que a mí me pareció que era un poco escandalosa, decía, en una noche en París mueren 15.000 ancianos. En una noche. Cuando leí la noticia, que además no se divulgó mucho, por razones X, leo que efectivamente en París en una noche habían muerto 15.000 ancianos en los hospicios y en los albergues parisinos. No estamos hablando de África, no estamos hablando de Zimbabue, no, estamos hablando de París. ¿Okay? ¿Cómo pueden morir 15.000 ancianos? Habían muerto deshidratados. En la noche durmiendo, habían muerto. En agosto. No recuerdo si 2006 o 2009, me parece que es 2009. Posteriormente, yo me quedé con la noticia y dije, qué raro, pero nadie ha dicho de esto nada, pues es un escándalo, o sea, 15.000 ancianos. ¿Okay? Y luego National Geographic sacó un documental, que pude verlo felizmente, explicando lo que había ocurrido, que efectivamente en una noche han muerto 15.000 ancianos en los albergues y en los hospicios parisinos. ¿Qué es lo que había ocurrido? En agosto el calor es muy fuerte en Europa y es el verano europeo. En Francia el proceso climático es el siguiente. Durante la noche entra una gran ola de calor que pasa sobre París y la hace realmente bien complicada de poder soportarse. Pero en la noche hay una bolsa de aire frío que entra a París y refresca la ciudad en la noche. Esta particularidad ha determinado el tipo de construcciones que hay en Francia. El tipo de construcciones en Francia no están diseñadas para conservar el calor en la noche, ¿de acuerdo? Sino para poder tener una temperatura relativamente fresca en las noches, ¿no? Entonces, tan es así que en los inviernos tienen que utilizar, ¿cómo se llama?, estufas y una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, pero también entonces lo que ocurre es que en el verano europeo hay dos personajes que son odiados y que son de gran problema. Uno, las mascotas, y dos, los ancianos. Porque no se los pueden llevar a las playas, ¿de acuerdo? Llevar una mascota a la playa es todo un problema porque hay hoteles que no los aceptan. Y llevar ancianos es todo un problema porque alguien tiene que cuidarlo y yo la verdad que quiero ir a la playa y quién se lleva al viejito, etcétera. Es muy costoso. Porque para que alguien vaya a no disfrutar la playa, mejor lo dejamos en la ciudad. Y ocurren cosas terribles, ¿no? Que con las mascotas, por ejemplo, hay brigadas de voluntarios que están en las carreteras con motos, están en las carreteras con camionetas. Porque se dan muchos casos en los cuales la gente a plena velocidad abre la puerta del carro y suelta a la mascota, la tira, y el carro arranca. Y el perrito, que no entiende qué está pasando, va detrás hasta que muere de un infarto o lo aplasta en un carro. Entonces hay voluntarios de ONGs que lo que hacen es van siguiendo, filman a la persona, le meten un proceso, porque ahí sí hay delito, el maltrato animal sí es un delito, todavía en el Perú no lo es, debería serlo. Así que si quieren firmar, firmen. Yo ya firmé. Sí, porque es un ser vivo, merece respeto. Y si no, no lo tengas. Pues, ¿no? Entonces, filman al transgresor, ¿okay? Rescatan a la mascota y bueno, luego lo denuncian al tipo. Pero bueno, ya hay un tema. Con los ancianos no pueden hacer eso, pues. O sea, ni modo que estés atrás y sueltas a un anciano en la carretera y lo tiras, eso sería muy, 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 muy evidente. ¿Qué hacen entonces? Los guardan o los ponen en albergues, ¿no? Y contratan ahí evidentemente la atención. ¿Qué había ocurrido esa noche? Esa noche había ocurrido algo inesperado, algo que nunca se daba, sino que se da una vez cada 50 años, cada cuánto tiempo, y no avisa. ¿De acuerdo? Y es lo siguiente. Como hemos visto nosotros, entra la bolsa de aire caliente y calienta todo París. En la noche es desplazada por una bolsa de agua fría, de una bolsa de aire frío, y refresca París. Pero una vez cada X tiempo y sin avisar, esta bolsa de aire frío no llega. Y todo el día se queda la bolsa de aire caliente encima de París. ¿De acuerdo? En la noche, obviamente los ancianos fueron preparados para poder recibir, digamos, el clima más frío. Y obviamente los taparon. ¿De acuerdo? Pero resulta que los ancianos tienen un problema. No tienen, pierden sensación térmica. O sea, de la misma forma como un anciano pierde la visión, pierde el olfato, pierde el oído, pierde el gusto, pues muchos se queman, ¿de acuerdo? O cuando cocinan, por ejemplo, en el caso de mi mami, ¿no? Mi mami tiene 87 años. Para mí, que soy su hijo, cocina siempre rico. Toda la vida cocina rico. Pero hay personas que no son sus hijos, que sienten que hay cosas que mi madre ya no cocina tan bien, porque tiene nada de sal, o tiene demasiada sal, o nada de aceite, o demasiado aceite. Y es que ella ni ve, ni puede probar, porque ha perdido un poco la vista, ya ha estado sordita, ¿de acuerdo? Y también, y exactamente igual, pierden el sentido del gusto, ¿de acuerdo? Y como están perdiendo facultades, también pierden lo que es la sensación táctil, ¿no? Entonces, antes, por ejemplo, mi madre agarraba algo y mientras estaba cocinando se daba cuenta y estaba acá. Ahora no. Ahora no se da cuenta, pone la mano, puede quemarse. En fin, hay una serie de complicaciones. Pero nos ponemos muy nerviosos cuando ella va a la cocina porque se pone mucho riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Los ancianos cada vez menos perciben el frío o el calor. Por eso los ancianos mueren muchas veces de neumonía o, como el caso de los ancianos franceses, murieron de deshidratación. ¿Por qué? Porque no se percataron, ¿ok? No sintieron necesidad de frío ni de calor. Y el cuerpo seguía funcionando. Y el cuerpo perdió agua. El cuerpo de los ancianos perdió agua. Y ellos no se dieron cuenta. Y murieron. 15.000 ancianos en una noche. Impresionante. Ya me imagino cómo habrá sido ese entierro. 15.000 ataúdes. O sea, debe haber sido una locura. Pero como es un país, entre comillas, del primer mundo, pues obviamente se tapó, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ocurrió? Sí, pues, puede darse el caso. Voy a cerrar la puerta. Bien, entonces, el tema está que... Por eso es importante, bueno, en el caso de los niñitos igual, ¿no? El niñito no puede expresar muchas cosas y a veces no se le entiende lo que quiere decir con el llanto y puede morir con deshidratación, ¿no? O con neumonía. Entonces, ¿eso por qué razón? Porque muchas veces el cerebro no registra la sensación. Cuando eso ocurre, la persona no se percata, obviamente no es consciente de la necesidad. Y obviamente la conclusión inmediata es que al no resolver el estado de privación, muere. Así de simple. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto de aquí lo vamos a desarrollar mucho más cuando veamos conducta del consumidor, que es apasionante. Es un tema, pero realmente espléndido. Entonces, para resumir esta primera parte, la necesidad es registrada por la mente. Es registrada por la mente. ¿De acuerdo? En el momento en la cual esta mente se da cuenta que algo falta. ¿De acuerdo? Es cuando se da cuenta, cuando siente un estado de privación o cuando se percata de una carencia, nace la necesidad, aparece allí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero la ventaja está que la mente, nosotros tenemos una dimensión que viene a ser el subconsciente. El subconsciente es un gran amigo nuestro, que es el que va registrando cualquier tipo de amenaza que podamos tener. Pero no solamente registra la amenaza, sino que además nos da la solución. De ahí, del subconsciente, ¿no? Es donde nace la fuerza que va hacia la conciencia, diciéndote, necesitas esto y lo puedes resolver de esta manera. Hasta acá, el subconsciente ha enviado la información a la parte de la mente, a la conciencia, y la conciencia se ha dado cuenta que algo falta. Pero este amigo nuestro que se llama el subconsciente es tan bueno que incluso le dice a la mente, tú necesitas esto, pero lo puedes resolver de esta otra manera. Así entonces, lo que hace el subconsciente le dice, oye, tienes un estado de privación, date cuenta. La conciencia finalmente se da cuenta, aparece la necesidad. Pero el subconsciente también le dice, pero ya que tú tienes un estado de privación de alimentos, es decir, tienes hambre, yo te recomiendo que tú resuelvas el hambre de la siguiente manera. Comiendo arroz, dátiles, coco, plátano, fruta, pescado, chicharrón, hamburguesa, parrillada, pollo a la brasa con papas fritas, etc. ¿Te va diciendo eso? Y se lo va proponiendo a la conciencia. La conciencia va a escoger y le va a decir, mira, yo te agradezco todo lo que tú me estás diciendo, pero voy a dedicarme hoy día a comer frutas, coco y arroz, porque mi religión no me permite comer ni hamburguesa, ni chicharrón, ni parrillada de carne. Porque yo soy un brahman musulmán, soy un brahman hindú, o soy un imán, un ayatola, y obviamente no puedo comer animal impuro, nada impuro, ¿de acuerdo? Por tanto, escojo, diría su mente, ¿ok? Escojo a dátiles, arroz, coco, fruta, etc. ¿Ok? Bien. Esto que acabo de señalar está, obviamente, en el nivel de la conciencia. En la misma dimensión en donde aparece y se registra la necesidad. Es por eso que las soluciones aparecidas en nuestra mente para resolver las necesidades en el marketing se conoce con el nombre de deseos. Quiero aclarar que la palabra deseos es una palabra de lectura polivalente. ¿Qué significa eso? Que la misma palabra va a tener varios significados dependiendo de la disciplina que lo observe. Por ejemplo, para la filosofía, los deseos tienen una definición, significan algo. Para la psicología, otra cosa. Y para el marketing, en este caso, significa tiene una definición muy particular para el marketing. ¿De acuerdo? No quiere decir que las otras definiciones estén mal. Lo que pasa es que nuestro enfoque es hacia lo que el marketing entiende. ¿Cuál es el significado de un deseo? En ese sentido, entonces, el deseo viene a ser la forma mental que adopta las posibles soluciones a las necesidades detectadas. ¿Ok? La forma mental que adopta las posibles soluciones a las necesidades detectadas. ¿De acuerdo? Formas mentales. ¿De acuerdo? Las formas mentales. En otras palabras, en nuestro nivel consciente van a aparecer entonces dos personajes impulsados por el subconsciente. Uno, la necesidad, es decir, la conciencia de un estado de privación, la conciencia de una carencia. Y junto con él que aparecen las posibles soluciones. Estas últimas se llaman deseos, las primeras se llaman necesidades. Todo eso todavía sigue siendo mental. ¿De acuerdo? Hasta aquí. La privación y la solución son mentales. La privación y la solución son conscientes. La primera, la privación, se llama necesidad y la solución mental se llama deseos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando estos deseos son llevados a la materialización, se materializan a través de que, por ejemplo, la persona al deseo le da sustancia, le da configuración o forma, en ese momento aparece otra palabrita llamada producto. Para ponerlo en términos reales, el producto no es otra cosa que la materialización de los deseos que van a resolver las necesidades. Entonces, vamos a ponernos en el caso de un Pithecanthropus, para que no se diga de que el marketing existía en esa época. Y de repente el Pithecanthropo piensa, mi tener necesidad de alimento, yo sentir hambre, y además necesitar abrigo, porque yo sentir frío. Luego él dice cómo resolverlo, y se le ocurren muchas cosas. Y de pronto él se acuerda que hay algo de color brillante que él ha visto en un sitio y que le produce calor. Pero también él recuerda de que eso puede generar que el agua helada que está en el río se ponga a una temperatura tal que a él le alivie el frío. Pero esa agua no tiene tanto sabor, pero él ha encontrado una piedra blanca que le da un sabor rico a lo que él... Entonces, ¿qué hace este hombre? Agarra un cráneo de mono, ¿de acuerdo? Cráneo de mono, lo limpia bien. Agarra el río, ¿no? Le echa el agua, encuentra un fuego y encima le pone el cráneo del mono. Y cuando ve que ya está caliente, agarra la piedra blanca que ha encontrado, que es la sal, y se lo echa, ¿de acuerdo? Y se lo toma. ¿De acuerdo? Feliz de la vida. ¿Qué ha ocurrido con este personaje? Tiene la necesidad, construye mentalmente la idea de un caldo, luego lo pone en práctica y genera un producto. Así de simple. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Por qué hago esta mención? Porque hay ciertas teorías equivocadas que sostienen que el marketing crea necesidades y deseos. Lo que acabo de mencionar es un escenario en que no había marketing. Pero sí habían necesidades, sí habían deseos y habían productos, ¿de acuerdo? Porque por definición de producto se establece que el producto, fíjense ustedes qué bonito es esto, ¿eh? La definición de producto dice que el producto es todo aquello que satisfaga una necesidad o un deseo. Todo aquello que satisfaga, ¿no? Fíjense ustedes, que satisface o que satisfaga una necesidad o un deseo. Y fíjense por qué es importante el producto. Primero, porque resume en sí mismo la necesidad y el deseo, y también la filosofía del marketing, que es, ¿cuál es la filosofía del marketing? ¿Qué hemos dicho hace unos minutos que es la filosofía del marketing? Léanlo. Exacto, satisfacer necesidades y deseos. Por tanto, el producto no es una necesidad, el producto es un satisfactor. La gente habla mal cuando dice, necesito un celular. El celular es una necesidad. Mentira. La necesidad es la comunicación. Este es el producto que te lo va a resolver. ¿Saben por qué? Porque nadie en su sano juicio compra una necesidad. ¿Para qué si ya las tienes? Una necesidad siempre es un problema. ¿Cómo vas a comprar un problema? ¿Se entiende? Fíjense ustedes qué importante es esto. Y mucha gente ataca la mercadotecnia a partir de no entender que lo que la gente dice no siempre es lo correcto. La gente no necesita ¿cómo se llama? Un celular, ¿no? La gente no necesita un televisor. La gente lo que necesita es comunicarse, la gente lo que necesita es esparcimiento, ¿de acuerdo? Distracción e información. Esos productos son simplemente vías, son simplemente instrumentación para solucionar un problema. Y por otro lado, como mencioné en el ejemplo, las necesidades, los deseos y los productos han existido desde que el ser humano encontró que tenía una necesidad, fue consciente que tenía una necesidad, imaginó la forma de resolverlo y lo materializó. Así de simple. Y no había marketing en esa época. Por tanto, el marketing no crea nada, ni necesidades ni deseos. Lo único que hace... El marketing es observa, pregunta, indaga, averigua y obtiene información sobre lo que la gente necesita. Hace exactamente lo mismo preguntando a la gente cómo cree que se puede resolver. Y lo que hace después el mercadólogo, eso, todo eso lo convierte en un producto. Ese es el procedimiento. Pero todo lo que hace la mercadotecnia nace de lo que la gente pide. ¿De acuerdo? De lo que la gente pide. Por eso decir, no, que el marketing crea necesidades. Mentira. Nadie en su sano juicio va a invertir millones de dólares es una especulación. Nadie. O sea, nadie va a invertir ni 100 mil dólares y decir, bueno, ¿qué cosa voy a inventar? Comida chatarra. Entonces ya después le meto a la gente la idea. No, es al revés. O sea, esas franquicias que cuestan millones de dólares, primero investigaron qué quiere la gente. Y luego le han dado lo que la gente necesita. Ah, quiero comida rápida, que tenga esto, que sea sabrosa, que tenga esto, que ya. Okay, un entorno, un ambiente, así lo quiero que me lleves a mi casa. Todo eso es resultado del mercado. Todo eso es resultado y responde al mercado. Porque cuando han habido caprichitos de algún mercadólogo para hacer lo que han querido, han fracasado. Se equivocaron. Y cerraron. ¿Por qué? Porque cuando la gente no siente resultados respecto de esto, se retira. Se va. Sea un bien o un servicio, proceda de quien proceda. Miren, el día de ayer, que tuve una situación X y me salí un rato a pasearme, salí con un libro. Yo soy así bibliodicto, siempre leo, toda la vida. Y me fui a un Starbucks a leer un poco. En ese momento entran como unos 10, 12 jovencitos y dos muchachos de mayor, de más edad. Este muchacho era un guía, le llaman guía de redes. Yo no sabía, fue por lo que escuché, porque estaban sentados cerca a mí. Y interesante porque los domingos reúne a sus redes, ¿no? Y estos chicos pertenecen a unas redes. Son evangélicos, protestantes. Son cristianos. Y entonces la pregunta que hizo este muchacho dijo, ¿por qué creen ustedes que la gente se va de la iglesia? ¿Por qué la gente se va de Dios? ¿Por qué se van de la iglesia? ¿Por qué dejan la iglesia? ¿Por qué se van de las redes? Entonces él dijo, eso es una preocupación que los pastores tenemos, ¿no? ¿Por qué la gente se va? Y él dijo, bueno, dio una primera explicación que me pareció muy plausible y la otra, ha entendido su lógica, ¿no? Dijo, la gente se va porque no ve resultados. Y en segundo lugar, porque son tentados por el mundo. Bueno, ahí le puso su toque teológico. Pero lo primero que lo anoté, dije, ¡qué bacán! Es verdad. ¿Por qué la gente se va de los vínculos, de las relaciones, de los vínculos con productos, con personas, con otros? ¿Por qué? Porque no ven resultados. Cuando tú te vinculas con un producto y no ves resultados, ¿qué haces? Te vas del producto, buscas otro. Entonces, a nadie en su sano juicio, ¿no?, se le va a ocurrir lanzar un producto si no tiene la seguridad que va a dar resultado. Y el resultado estará en función de lo que la gente espera. Por tanto, es imposible crear algo y que la gente lo acepte de manera genuflexa, porque no es así. Los consumidores somos muy experimentados, ¿de acuerdo? Y eso lleva a la idea, para aclarar ya y terminar esta parte, de que hoy el paradigma del marketing, ¿de acuerdo?, no es que el cliente tiene la razón. Ya no, ese paradigma ya no existe, sino de manera muy aislada, ¿de acuerdo? Porque realmente no es importante que el cliente tenga la razón, sino que el cliente, y es más, al cliente tampoco le importa tener la razón, porque sabe que tiene algo más importante, tiene la decisión, con razón o sin razón, pero tiene la decisión, me da la gana de. Entonces viene un proveedor y dice, pero ¿cómo es posible? Usted se cambió la competencia. Si usted sabe que la competencia da en tal y tal y tal y tal, y nosotros tenemos un ISO 9000, tenemos un ISO 28000, tenemos premios, tenemos esto y demás, somos una empresa grande, por lo que quieras, ¿no? Y tú le puedes decir, claro, tienes razón, pero me dio la gana de cambiarlo. ¿Pero por qué? Porque me dio la gana. ¿Por qué? Bueno, porque tú me caes chinche, porque tu jefe me cae chinche, porque la chica que viene más guapa, porque me dio la gana. Me dio la gana. A ver, rompe eso. O sea, rompe, pues. Ok, lo que tú quieras, muchas gracias, me dio la gana. Porque me gusta, pues. Ya está. ¿Por qué? Porque no se trata de que el cliente tenga la razón, sino que el cliente tiene la decisión. Entonces, el mundo de la mercadotecnia de hoy busca luchar por conseguir la decisión a favor tuya. Y esa decisión solamente la vas a poder lograr en la medida en que las personas entiendan que tu producto les es útil, en la medida en que las personas en tu producto vean resultados. ¿Cuáles resultados? Los resultados que la gente espera recibir, no los resultados que el dueño del negocio quiere dar, sino lo que la gente espera. ¿Y cómo te averiguas respecto de esto? Preguntas. Para eso existe la investigación de mercados. O sea, hay una lógica en todo esto, pero no es el hecho de que a alguien se le ocurre hoy en el mundo contemporáneo, decir, ya voy a imponer hoy la jaula para moscas porque creo que muchas personas quieren defender la vida y los animalitos, entonces voy a poner jaula para moscas. ¿A quién le importa? Sí, es una buena idea, ¿no? De que las mosquitas tengan su sitio, que no molesten, no hay que matarlas, que vivan ahí, que tengan su casita, pues, ¿no? ¿Qué? A ver, invierta en eso. Y después usa el marketing para convencer a la gente de que eso es bueno para ti. Si la gente no lo entiende, no lo quiere, no lo quiere, pues. Porque la gente decide. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, miren ustedes cómo se va construyendo todo esto, ¿no? Miren ustedes la conexión. La definición amplia, concreta que vimos de mercadotecnia, luego el tema de la necesidad y los deseos como parte de la filosofía del marketing, luego esto como una circunstancia natural innata en el ser humano, y luego el producto como un satisfactor de esto, ¿okay? Y eso es lo que hace que el producto sea una de las variables primeras que se estudian porque está muy vinculada con la filosofía del marketing. Muy bien. Esto es entonces las tres primeras definiciones, nos faltan un par más. ¿Hasta aquí alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo la lógica de esto? Bien, recuerden ustedes, siempre las necesidades son problemas y siempre los deseos son soluciones a esos problemas, ¿de acuerdo? Que en forma de productos van a tener una marca, van a tener una apariencia, una textura, pueden ser bienes, pueden ser servicios, en fin, ¿no? Muy bien, entonces... Esta es la figura, ¿ok? Yo quiero ver si de repente puedo... Yo no sé si a estas alturas puedo volver a... A ver, intentemos, ¿ya? ¿Perdón? ¿Quién? No, fuerte, no les escucho.
La Rosa,
ok. ¿Quién más?
Peltroche.
¿Ah? ¿Perdón?
Peltroche,
¿quién más? ¿Turpo, quién más? A ver, vamos a ver si es que me lo aceptan. Supongo que sí, ¿no? No sé, Dios, no dice nada, ¿no? Vamos a volver otra vez a entrar. A ver, Turpo, Peltrochi, La Rosa, Huaraca. ¿Quién más? No hay más, ¿no? Ya, ok, se salvaron. Bueno. Ya está, listo. Seguimos entonces. Muy bien, entonces estamos en esta parte de acá. ¿Ok? Y ahora sí, ya hemos avanzado dos definiciones hasta tres. La de producto la incorporé. Pero resulta con que el marketing tiene una particularidad que es el hecho de los intercambios. Pero los intercambios van a tener una particularidad que no son tan fáciles como pudiera parecer. Por eso, nuevamente insisto en que el marketing no hace magia, pues no hace brujería, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que para que un producto pueda ser adquirido, requiere que sea demandado. Entonces, respecto de un producto, lo que tiene que haber una demanda. Pero la demanda no es un factor que aparece solo. Es un factor del marketing que va a tener... la necesidad de que se instalen simultáneamente dos condiciones. La primera condición es que haya ganas. Tienes que tener voluntad de intercambio. ¿De acuerdo? Y la segunda, de nada valdría que tengas voluntad de intercambio. Por ejemplo, tú dices, bueno, ahora que ya termina la clase, bueno, el mediodía, a la 1 de la tarde, me voy a ir al Don Belisario. Y me voy a comer ahí un pollo a la brasa con abundantes papas fritas, ensalada de palta, una buena Coca-Cola dietética para aliviar las culpas. Y me voy a almorzar eso, ¿no? Pero tú dices, bueno, ok, me voy a almorzar eso y ahora voy a ver. Y pronto dices, uff, 1, 2, 3, 4 soles 10. Ahí tendrás que regresar al instituto y comprar una galleta de 70 centavos. porque esto incluye tu pasaje, y resulta que aquello que tú querías adquirir no puedes. ¿Por qué? Porque no es que tengas solamente las ganas, sino también el poder adquisitivo. Por tanto, en el caso de la demanda, es un factor que debe de componer básicamente de dos aspectos, de dos condiciones importantes, que vienen a ser voluntad de intercambio, voluntad de intercambio, más capacidad adquisitiva. Capacidad adquisitiva. ¿De acuerdo? Esto sería la demanda. Esto sería la demanda. ¿Ok? Voluntad de intercambio más capacidad adquisitiva. Si falta uno de esos factores, acá se le ha puesto la palabra deseo. Lo que pasa es que, fíjense ustedes, acá la definición de deseo es otra. ¿De acuerdo? Acá estamos hablando del deseo en la definición de marketing desde la perspectiva del marketing. Pero en el caso de la demanda es las ganas de. Es más psicológico. ¿De acuerdo? Si no tienes ganas, si no estás motivado, obviamente de nada vale que tengas el poder adquisitivo. Como que a mí me digan, Eduardo, yo no fumo, por ejemplo, ¿no? Me digan, Eduardo, ¿sabes que acá te vendo un cartón de cigarrillos Marlboro, importados, y te lo vendo a 7 soles, 8 soles? El cartón completo, como tiene 10 cajetillas de 20, está importado, está acreditado, acá está todo, pero dame 7 soles, pues. O 5 soles. Y entonces yo le diré, no, pues. ¿Por qué? Porque tengo el poder adquisitivo, claro que tengo los 5 soles, pero no me da la gana, o sea, no tengo ganas, por tanto no lo voy a adquirir. Entonces, fíjense ustedes, el marketing acá, en la demanda, choca con otro factor importante que es las ganas de la gente. Si la gente no tiene ganas, no va a comprar, así tenga lo que hagas, a menos que les mientas, pero es una conducta antiética, ¿de acuerdo? Entonces el marketing no puede hacer muchas cosas. No, no es que hagas marketing y automáticamente la gente sale a comprar. Imagínate cómo sería eso, ¿no? Muy bien. Acá viene algo interesante. Hemos hablado de necesidades, ¿no? Y vamos a encontrar nosotros que hay un personaje que aparece en el año 1952, que es Abraham Maslow, ¿no? Y Abraham Maslow lo que hace es una clasificación de necesidades a partir de un estudio que hace y un libro que se llama Motivación y Personalidad, está publicado por Díaz de Santos. Existe el libro, yo lo tengo, en donde él transcribe toda la información respecto a la investigación que realiza. Lo que hace Maslow básicamente es aceptar el hecho de que hay un número muy grande de necesidades, muy grande, ¿no? Y lo que hace Maslow, investiga a la clase media norteamericana en la década de los 50 para preguntarle a la gente qué es lo que ellos sienten que les falta, ¿no? Y esa es la primera pregunta que les hace, y la gente contesta con centenares y hasta con miles de datos. Pero Maslow les hace una segunda pregunta. Él dice, de todos estos, ¿cuáles son más importantes para ti? Para poner en resumen lo que es la investigación, ¿no? Que tiene más indicadores. Entonces, le pregunta a la gente, ¿qué es lo que tú sientes como necesidad? ¿Okay? ¿Y en qué orden de importancia? Y cuando la gente le contesta todo eso, lo que hace Maslow es, empieza a clasificar. Y dice, por ejemplo, las personas dicen que tienen hambre, que tienen sed, que necesitan sexo, que necesitan abrigo, que necesitan descansar. Entonces Maslow dice, todo eso se puede agrupar en una sola condición, que sea lo fisiológico, ¿no? Las necesidades que la gente necesita, la norma, necesita la ley, necesita orden, la gente necesita tener la certidumbre de una conducción. Allá, entonces junta todo eso y dice seguridad. La gente necesita que la quieran, que la respeten, que la acojan, que se familiarizar, pertenecerse, ser socializar. Entonces, la gente agrupa todo eso y dice, las personas necesitan necesidades sociales. Entonces, lo que hace es, toda la información que ha recibido la va clasificando y logra toda esa información agruparla alrededor de 5 indicadores. Y dado el orden que la gente establece, empieza a percatarse que las personas le dan una prioridad, ¿de acuerdo? Y en ese tiempo, en la década de los 50, la prioridad era que las personas entendían en primer lugar como importante lo fisiológico. En segundo lugar, las personas necesitaban la certidumbre, sentirse protegidas, luego socializar, pertenecerse, luego ser reconocidas y luego ser mejores personas. Entonces, así se crea esta pirámide en la cual en la base está lo fisiológico, luego viene la seguridad, luego viene lo social, luego viene la estimación, luego viene la autorrealización. Y en ese orden es que las personas entienden que están priorizadas sus necesidades. Sin embargo, esto es muy importante, y tengo el documento que acredita eso, Maslow sostiene en su libro, porque es importante ir a las fuentes, ¿eh? Yo me he estudiado su libro, así que lo que estoy diciendo no es un post de cadenitas. Maslow sostiene que cada persona crea su propia pirámide. Y tiene razón. Yo, Eduardo, y digamos, no tengo la vida comprada, ni la estabilidad económica comprada, yo, Eduardo, reconozco públicamente, y no me da vergüenza decirlo, y esto me ocurrió recientemente, tuve que dejar de comer para poder estudiar. Y a veces tú tienes X cantidad de dinero, no es mucho, y tú dices, bueno, o compro comida o me voy a estudiar. Y Eduardo dijo, yo prefiero estudiar, porque con los estudios conseguiré más comida. Ese es mi razonamiento. Otros dirán, ay, después pago, ¿no? Ya, dejo de estudiar con tal de... No. Otros dirán, no, el club es más importante. El club, pagar el club es más importante, así que dejen de comer y dejen de estudiar para pertenecer al club. O sea, cada persona va a crear su propia pirámide, ¿de acuerdo? El marketing lo que tiene que averiguar es cuál es la estructura de tu pirámide. ¿Qué es lo más importante para ti? Y en función de eso ir creando, ¿no es cierto?, las propuestas. ¿De acuerdo? Viendo qué atributos debe tener tu producto para atender qué tipo de necesidades prioritarias para ti. Para eso, ¿qué se hace? Investigación de mercados. ¿Se comprende? Muy bien. Ya hemos hablado de productos. Ahora vamos a hablar de esta otra palabrita. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en la filosofía del marketing? Satisfacción. Y acá está la palabra, ¿no? Satisfacer. La satisfacción implica reconocer empáticamente cuáles son las expectativas del mercado. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las expectativas del mercado? Y, evidentemente, generar un producto que resuelva esas expectativas, ¿no? En otras palabras, para ponerlos en términos bien simples, en función del ejemplo que les puse del pastor que hablaba a los jóvenes ahí en el Starbucks, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que la gente espera, okay, para que tu producto pueda brindar esos resultados? Y cuando la gente entiende que tu producto le entrega los resultados que la gente espera, entonces se produce un nivel de satisfacción. Por eso se dice que la satisfacción va a depender del desempeño percibido del producto, de los resultados, en relación con las expectativas del mercado. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿en qué momento, ¿no?, nosotros logramos un nivel de calidad excelente? Ya bajando aquí, ¿verdad? Fíjense ustedes, ¿en qué momento yo puedo ir construyendo con la satisfacción el siguiente indicador, que es la calidad? Acá dice la calidad es necesaria, ¿de acuerdo? Acá no está definiendo, ahora dice tiene un impacto directo, pero ¿qué es la calidad? ¿De acuerdo? La calidad en marketing se define de una manera bien particular. Dice, calidad en marketing es todo aquello percibido como tal por el cliente. En el marketing, ¿qué es la calidad? Una definición dice, calidad es todo aquello percibido como calidad por el cliente. Por tanto, el concepto de calidad depende del cliente. ¿De acuerdo? Porque el cliente tiene la decisión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué momento yo voy a generar un producto de calidad excelente? Cuando el cliente recibe más satisfacción de lo que esperaba recibir. Más satisfacción. Fíjense ustedes, está muy relacionado. Ya, ok. Si tú atiendes la satisfacción de tu cliente, recibes esto. Y la gente lo percibe como satisfactorio. Pero si tú le das más de lo que esperaban recibir, la gente lo considera de calidad excelente. ¿De acuerdo? Siempre dar más. ¿Ok? Y bueno, de aquí pasamos a la séptima definición. Antes de entrar a la séptima definición, ¿hay algún comentario o pregunta que quieran hacer hasta aquí? ¿Está todo bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y entramos entonces ahora a lo siguiente. Hemos estado mencionando permanentemente cliente, comprador y todo, y lo hemos trabajado de manera individual. Una persona que realiza un intercambio de compra es un comprador, una persona que se atiende con alguien es un cliente. Pero acá, ¿qué pasa cuando juntamos a muchos compradores, a muchos clientes? Cuando juntamos a muchos compradores y a muchos clientes, nace el concepto de mercado. Por eso el mercado dice conjunto de clientes, bueno, en este caso compradores, conjunto de clientes reales y o potenciales respecto de un producto determinado. Por eso cuando ustedes ven la palabra mercado, nunca la van a encontrar sola. Van a ponerle mercado educativo, mercado de transportes, mercado de gaseosas, siempre. Siempre va acompañado de algo, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, ¿es esto relacionado con un producto? Mercado de servicios bancarios, mercado de lubricantes, salud, mercado de cervezas, mercado de alimentos y bebidas, etc. Entonces, todo esto implica claramente el hecho de que estamos aceptando que las personas se agrupan, ¿de acuerdo? Y se agrupan alrededor de un núcleo. Ese núcleo es el producto y alrededor de ello nace el concepto de mercados. Ahora bien, acá dice reales o potenciales. Entonces tenemos que entrar a hacer esa aclaración. Reales o potenciales. ¿Ok? Bien, voy a explicar en un ratito, pero tengo que hacer una marca también acá. Una marca. Un segundito ya, que tengo que resolver un tema de orden.